Nosotros también felices, felices, dichosos, porque hoy día abrimos con novedad, novedad literaria, ¿cierto? Un libro que nace desde el thriller, nace desde una mente y un corazón también que palpita bien fuerte. Estamos hablando de Cuando Nadie Te Ve, novedad de Penguin Random House, a cargo, pluma y obra, ¿cierto?, de José Ignacio, el Chascas Valenzuela, que ya está aquí en Libros al Aire. ¿Cómo estás, Chascas?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Hola, súper bien, emocionada de tenerte de nuevo acá con nosotros.
Un sí, añito ya, qué
un poquito más que no nos veíamos.
Qué gusto saludarlos de nuevo, me encanta.
Sí.
Qué bueno, nosotros bien abrigados acá en el sur del
así
país.
Así veo.
Sí, y tú bien fresco se te ve ahí también.
O sea,
¿desde dónde estás?
Yo estoy en Miami, estoy muerto de frío porque aquí adentro de las casas siempre hay aire acondicionado. Pero tú sales para afuera y te desmayas de calor.
Una
acá
locura.
Acá estamos igual entonces con frío, pero porque hay frío en todos lados.
Lo sé.
Le tratamos de poner el hombro, ya lo decíamos, con tecito, con buena lectura, hablando de lectura, por supuesto. Hay un libro que nos convoca, ¿cierto? Cuando Nadie Te Ve. Tremendo libro. Alta página, tremenda historia. ¿Cómo nace este? Bueno, se presenta como un thriller, ¿cierto? Un primer thriller, pero sí has tenido tintes de thriller, ¿cierto? En otros espacios, por supuesto, pero nace esta novela en el fondo. Cada vez que
a
nosotros
ver,
te...
Ay, perdóname.
No,
perdón, sigue.
Es cortito. Esta es la parte en que meto aquí la copucha en realidad, porque te observamos y cada vez que hablamos de tus novedades literarias, siempre, muy Mateo, tú estás con un alto de hojas, ¿cierto? Que significan estudios, procesos, avances, eventos noticiosos quizás. En el fondo, ¿cómo nace esta obra?
A ver, tal como tú dices, yo he hecho thriller antes, pero solamente de manera audiovisual. He escrito muchas. La primera thriller así que hice para la pantalla, que no era puramente thriller, pero era Mar Paraíso, una teleserie, ustedes no habían ni nacido, pero una teleserie que yo hice para Canal 13 hace mil años atrás, 30 años, no sé cuánto. Tenía un componente de thriller súper fuerte. Después me fui de lleno al thriller con una teleserie que se llamó La Familia de Al Lado, que ahí ya se habían nacido ustedes. Telemundo en Estados Unidos compró los derechos de La Familia de Al Lado y yo hice la versión gringa que se llamó La Casa de Al Lado. Y después hice Santa Diabla, después hice Quién Mató a Sara, hice Donde Hubo Fuego, que fue una serie de bomberos para Netflix también. Y todas tienen un componente de thriller muy, muy grande. Cuando yo tengo que haber estado haciendo Quién Mató a Sara, o tal vez un poquito antes de Quién Mató a Sara, se me ocurrió esta idea de Cuando Nadie Te Ve, que yo no sabía que iba a ser un libro. Se me ocurrió la idea que a mí las familias perfectas y la gente perfecta me pone muy nervioso, me cargan, me encuentro que son como de mentira, o sea, encuentro que me están tomando el pelo, que nadie puede ser perfecto. Entonces esa gente como que se presenta como en sus casas perfectas y sus matrimonios perfectos, yo no les creo nada, digo, deben tener cabeza dentro de un refrigerador porque no pueden ser naturales esas familias. Se me ocurrió esta idea de hacer un pueblo ficticio que se llamara Pinomar, donde todos eran perfectamente perfectos, y se me empezó a ocurrir la idea de, bueno, entonces este matrimonio perfecto se desarma, la hija, los vecinos, y se me armó una idea en la cabeza. Y de hecho la bajé a papel, y justo en ese momento fue que Netflix me ofreció un contrato con ellos para hacer series, y estuve a punto en un momento de entregar Cuando Nadie Te Ve como proyecto a Netflix. Y después dije, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que esta historia va a quedar entretenida si uno se mete en la cabeza de los personajes. Sobre todo a la cabeza de Beatriz, que es la protagonista, que es la que más tiene, como sin hacer spoiler ni nada, pero es la que tiene más capas en la historia. Por lo tanto, cuando tú haces un producto audiovisual, lo importante es lo que le pasa a los personajes, no es lo que los personajes piensan. Y aquí, por supuesto que es importante lo que le pasa a los personajes, pero también hay un componente que a mí me interesaba mucho, que era lo que pensaba Beatriz. Sobre todo cuando está metida debajo del agua, en su piscina perfecta, porque ya le gusta nadar en las noches. Entonces decidí irme por el libro. Y de repente, sin querer queriendo, me di cuenta que estaba escribiendo mi primer thriller literario. Y así fue como nació este libro.
Súper, y qué curioso que lo mencionas porque uno leyéndolo siento que da esa sensación, o a mí me dio esa sensación de estar viendo una serie.
Claro.
Era como que me dejaba enganchado a todos los capítulos y al final me lo devoré como otra noche, por tu culpa acá.
Bueno, o sea, lo siento, pero era totalmente
No,
la idea.
estuvo perfecto.
Totalmente la idea. Lo que yo quería era, y lo dije, no me acuerdo en alguna parte, en una entrevista, le dije, lo que yo quería era que la gente terminara de leer y tuviera la sensación de que había visto una serie. Eso
Sí,
era lo que yo quería.
misión cumplida.
Y quería, entonces, son capítulos cortos, cada
Exacto.
capítulo tiene un cliffhanger, un giro al final de cada capítulo, igual que en la serie.
Claro.
Con personajes, con pocos personajes, pero jugositos cada uno, con hartos giros inesperados, con hartas vueltas de tuerca, como una serie. Yo quería que fuera una serie literaria.
Súper. ¿Y cómo surge? Porque ya vamos a ir por parte, porque claro, están los giros, están los personajes. A mí me gustaría partir sabiendo la inspiración o de dónde nacen estos personajes, como el de Beatriz, que definitivamente es muy complejo. Es difícil hablar sin spoiler, pero lo voy a hacer el esfuerzo para que así las
Sí, qué
personas que lo
difícil.
lean disfruten su lectura, porque de verdad que los juegos y los giros que hace están muy, muy bien, pero igual me gustaría escuchar de tu parte cómo nació este personaje, esta Beatriz. Y el
Mira,
resto también.
yo tengo un trauma, porque es
Ya.
un trauma que además es de algo que nunca ha existido, pero tengo ese trauma. Yo creo que peor que me podría pasar en la vida es que algún día un actor se me acercara, a un actor que va a hacer algo mío. Se me acercara y me dijera que fome tu personaje. O sea, que fome el personaje que me escribiste. Yo no me puedo morir. Prefiero que me digan que fome la serie, pero así como que me digan que fome el personaje. Entonces, cuando yo he creado, cuando creo personajes audiovisuales, siempre tengo este trauma como en la cabeza, así como en una neurona por aquí atrás, diciéndome que nadie te diga, por favor, que fome el personaje. Entonces, a veces tiendo incluso a sobrecomplejizar a los personajes, precisamente para que el actor o la actriz que lo vaya a interpretar se sienta entretenido o entretenida de, mucha, me dieron harta carne para jugar.
Claro, que
Entonces,
tenga
de esa
material.
manera, exacto, que tenga material, que no sea unidimensional, como se llama, sino que sea un personaje tridimensional, que sea bueno, pero también sea malo, que haga reír, pero que también haga llorar de pronto, que tenga más de una cara. Que no sé, pues que a la altura del capítulo 20 no esté apretando la misma tecla siempre el personaje, sino que tenga un giro que no esperábamos, que de pronto el gran villano que parecía que era el gran villano finalmente era la víctima. En fin, o al revés, o la víctima de pronto es el gran villano. Por lo tanto, cuando tengo esa deformación ya, cuando escribo personajes, tiendo siempre a darle muchas capas. Aunque esté escribiendo literatura, tengo ya esa como deformación. Entonces, Beatriz, obviamente, es la protagonista aquí está, de Cuando Nadie Te Ve, de este libro. Por lo tanto, sobre ella iba a recaer el peso de la historia. Por lo tanto, tenía que ser además un personaje entretenido. Entonces, le di muchas capas. Beatriz no es la misma cuando es mamá, que cuando es esposa, que cuando es amiga de las amigas, que cuando está con Leonardo, que es el otro protagonista del libro, o cuando está con los vecinos. Con cada uno de los personajes tiene una cara, tiene un tono distinto, tiene una manera de ser distinta, de mostrarse, etc. Y eso tiene que ver un poquito con esta, como te digo yo, esta, no sé, esta como interés en sobrecomplejizar un poco los personajes para que nadie, ningún actor diga que son fome. Pero Beatriz fue un personaje que me costó mucho además, porque es que no puedo decir spoiler, pero
No, pero se entiende.
o
Los que
sea,
lo hemos
ningún,
leído vamos a entender.
claro, los que leyeron van a entender, ningún personaje de este libro es lo que parece, eso es un hecho, ninguno, ninguno, ni el marido, ni Beatriz, ni el periodista, ni las amigas, ni los vecinos. Ni la niñita que tiene 10 años.
Claro.
Nadie es realmente lo que en un momento se presenta, porque además, lo que yo, y eso no es un spoiler lo que voy a decir, yo presento a todos estos personajes desde una perfección ficticia. Sabemos, Sabemos que las primeras 30 páginas, donde están todos perfectos, con sus cumpleaños perfectos y sus casas, sabemos que son, le hacemos así a la pintura y
Claro.
se resquebraja todo.
Quizás la otra pregunta también relevante, porque son 400 hojas aprox por ahí. Hay
Sí,
que
el
zambullirse,
libro.
hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es muy, muy grata la lectura. Ya que estamos
Sí.
hablando de la escritura, como saltando ahí, como bordeando la edición, ¿cómo se hace para sostener por tanto tiempo, por tantas hojas, ¿cierto? La intriga también. Sin hacer spoiler, por supuesto, pero estos personajes complejos van mostrando su naturaleza, ocultándola, develándose, a veces llega de golpe. ¿Cómo se hace en el fondo, en el ejercicio de la escritura?
Mira, eso es una buena pregunta porque finalmente es un poco a lo que me he dedicado los últimos 20 años y es técnica de alguna manera. Por supuesto es instinto, porque hay una cosa, yo no sé muy bien, hoy trataba de explicárselo casualmente a alguien, mi método de escritura, y no sé ni siquiera muy bien cómo ponerlo en palabras, pero cuando yo escribo, cuando estoy tecleando, así directamente cuando estoy tecleando, escribiendo, estoy escuchando música. No, o sea, no es que esté escuchando música de verdad. Estoy escuchando música dentro de mi cabeza. Entonces, me pasa que de pronto digo, no, necesito que este capítulo termine tan tan, que es musical. Entonces, armo frases y párrafos que van a generar en mi cabeza ese tan tan. Pero eso también me pasa en el proyecto en general. O sea, de pronto digo, este capítulo me quedó un poco tan na, na, na. No, necesito que el siguiente sea ta, 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 ta. Entonces, de alguna manera, esa música que yo voy escuchando en mi cabeza es la que me va dando como el pulso de la acción y el tono de lo que va sucediendo. Entonces, sé que suena súper abstracto, parezco loco lo que estoy diciendo, pero. Pero así es, así me funciona la cabeza. Entonces, lo que yo tengo claro es que cuando tú estás escribiendo una serie, por ejemplo, para Netflix, tú tienes que tener más o menos cada 7 minutos lo que se llama un chan. O sea, chan es chan.
Claro.
Más o menos cada 7 minutos. Tiene que
Y
haber
harto, o
algo,
sea, cada poquito,
claro,
sí.
claro. Porque sobre todo en los primeros capítulos, porque la gente le da muy poco tiempo a una serie para decidir verla o no. La gente está con el control remoto o con el dedo en el teclado, el computador. No, next.
Claro.
Y saltaste a la otra. Entonces uno tiene que ser capaz de agarrar a la audiencia y no soltarla. ¿Y cómo la sueltas? Generando estos chan, estos golpes dramáticos, ya sean giros, ya sean revelaciones, ya sean muertes, ya sean cambios de tono, lo que quieras poner, lo que genere algún tipo como de, va, ¿y cómo? ¿No era el bueno, ahora es el malo? Va, ¿cómo lo mataron? Va, era el papá. O sea, lo que sea, ¿me entiendes?
Claro.
Y esto es una cosa que vengo haciendo hace mucho tiempo también, las telenovelas. Una telenovela, tú terminas un capítulo, tienes que terminar el capítulo súper arriba para que la gente 24 horas después vuelva. Por lo tanto, los chanes ahí tienen que ser súper poderosos. Entonces, eso es una técnica. Y esa técnica yo la aplico a la hora de escribir. Entonces, yo cuando escribí, cuando nadie te ve, tenía una suerte de escaleta, digamos, como lo que se llama escaleta en serie, un
Sí.
esqueleto, es capítulo 1 tal cosa, capítulo 2 tal cosa, capítulo 3 tal cosa, que al final nunca los cumplo, pero de alguna manera había ordenado yo en una suerte de línea de tiempo los hechos. Se mata el marido, descubren tal cosa, se enamora de este aparece, descubrimos esto otro. Y tú, al poner en una pared, yo lo hago en un pizarrón, voy viendo que efectivamente no tengo mucho espacio entre un impacto y otro impacto. O sea, si yo viera que de pronto me queda un espacio muy largo, invento dos, porque no puedo tener un espacio demasiado largo, porque entonces la gente se va a aburrir.
Claro.
Son técnicas, técnicas. Que no sé si mis compañeros, escritores, otros lo harán así, pero así me funciona a mí. Y así me ordeno
Wow.
yo también. Y siempre en la mitad, porque eso es una cosa que hago con la serie, si mi serie tiene, no sé, 10 capítulos, siempre hay un golpe muy poderoso a mitad de temporada. O sea, en el capítulo 5 tú sabes que queda la pelota y que ahí se da vuelta todo. Bueno, lo mismo hago, hice yo acá. Yo no sabía
Sí.
cuántas páginas iban a haber, pero yo sí sabía cuántos capítulos iba a haber. Entonces, más o menos por la mitad de los capítulos hice un... Bueno.
Sí, y fue literal en realidad, porque yo que lo leí en ebook, sale el porcentaje de cuánto uno va leyendo. Y
Claro.
literal, fue el 50%.
Ya,
Sí.
¿viste?
Sí. Oye, yo
Sí.
estoy encantado, en verdad, Chascas, con
Esta clase
esta
magistral.
lección gratuita justamente con estas técnicas, porque mira, hace un tiempo, y mira por dónde la reflexión, pero hace un tiempo llegó a mis manos un libro que publicó La Pollera aquí en Chile sobre las
¿Ya?
conferencias de Stefan Zweig en Buenos Aires respecto de ese momento creativo justamente, que por cierto es distinto en cada una de las personas. Entonces a mí me encantó cuando señalaste esto de escribir escuchando música y escuchando esta banda sonora finalmente de altos y bajos,
Claro, claro.
de contrastes, ¿verdad? Porque representa un momento creativo que es único probablemente y por supuesto que desemboca en las obras que nosotros hemos ido conociendo a través de estos años y que podemos ir comparando incluso entre algunos libros que hemos leído o entre las series que también hemos visto. Estamos conversando hasta ahora justamente con José Ignacio Valenzuela, el Chascas Valenzuela, a propósito de su libro Cuando nadie te ve. Y yo quiero salir un poco de la literatura, eso sí, porque aquí hay un componente político bien profundo. Y aquí no sé si va a ser un spoiler muy grande o no, porque de alguna manera también se deja ver en las mismas reseñas el tema de las adopciones ilegales, por cierto.
Claro.
Es algo basado en una etapa real de nuestro país que estamos próximos a conmemorar, de hecho. Entonces también aquí, a pesar de lo entretenido que es la novela, digo a pesar porque para un público incauto podríamos decir que no se da cuenta de todo lo que ha pasado, eufemísticamente por supuesto,
Por
lo de
supuesto.
incauto, aquí hay un drama real que sigue viviendo mucha gente en nuestro país, y hay casos en el extranjero, como las Abuelas de Mayo, por supuesto, que son icónicos.
Icónica, absolutamente.
Entonces, ¿cómo también funciona esta mezcla de lo entretenido, de lo rítmico que tiene que ser la novela, con un trasfondo que es también bastante dramático? ¿Cómo se logra también ese equilibrio en la puesta en escena?
No sé muy bien cómo se logra el equilibrio, pero sí te puedo decir que es un compromiso que hice conmigo mismo de hace muchos años. O sea, y todo parte por una cosa súper absurda. Corrí el año 1997, ponte tú. Yo estaba viviendo en México, trabajando para Televisión Azteca, e hice una película para televisión, unas peliculitas para televisión. Y era una historia de una mujer casada con un hombre que tenían una casa y tenían una pieza donde arrendaban la pieza para pensionistas. Y la mujer, el marido era un machista espantoso y le pegaba y abusaba de ella, era terrible, y ella se enamoraba del pensionista que llegaba a la casa, que era bastante más joven que ella. El pensionista se enamoraba de ella y el marido, cuando descubría esto, pues poco menos que la mata a la mujer a golpes, y ella, en defensa propia, termina matando al marido. Eso era la peliculita que yo escribí. Cuando sale al aire, voy al día siguiente a Televisión Azteca y mi jefa en ese momento me dice: Chasca, fuimos número uno, no sé qué cosa, nos vieron, ponte tú, no sé, 18 millones de personas. Y ella, que esperaba que yo me pusiera a saltar, a mí me vino como una especie como de desmayo, como que me bajó la presión y te lo juro, como que o sea, fue como un escándalo, porque pensaba que yo me iba a morir. Y todo eso me pasó porque yo dije: ¿tú te imaginas que el 1% de la población que vio ese capítulo decida matar al marido por mi culpa?
Oh, pero ya, claro.
Claro, porque dije: bueno, pues la
Sí.
gente a veces imita ¿tú te imaginas? Entonces, yo a partir de ese momento decidí que yo no iba a escribir ni iba a hablar de nada que yo no supiera, que yo no pudiera defender y con lo que yo no estuviera de acuerdo. Porque además, uno dice: te están poniendo un micrófono en la mano, en este caso, claro, una pantalla. Si me van a ver millones de personas, y por ejemplo con Sara, que mató a Sara, me vieron, o sea, creo que no se calcula, creo que son 2 billones de personas las que han visto, o sea, hay una locura. Yo tengo que ser capaz de defender hasta la última coma de lo que está escrito ahí. Entonces, yo sé que lo que yo hago es entretenimiento. Yo no tengo ninguna intención nunca de educar a nadie. ¿Quién soy yo para ponerme a educar? Yo no soy profesor. No tengo ningún tipo de superioridad moral para sentir que estoy educando a nadie. Para nada. Yo estoy haciendo entretenimiento. Pero eso no significa que tú no puedas hacerte cargo de temas importantes en el entretenimiento. Y me parece que además el entretenimiento puede ser una gran oportunidad para meter temas interesantes que generen una matriz de opinión, que generen un diálogo en las casas, que generen hasta un conflicto con el espectador de carajo, yo jamás haría esto, ¿cómo lo? O sea, o sí o no, lo que sea. Entonces, siempre tiendo a incorporar temas que son importantes para mí. Siempre. No porque quiera dar una clase con respecto a eso, sino que son temas, como son importantes para mí, son temas que domino. Por lo tanto, son temas de los que puedo escribir. Y en el caso particular de cuando nadie te ve, decidí incorporar toda una línea de adopciones irregulares, porque es un tema además que uno piensa que es un tema súper localista, que es un tema enorme. O sea, este libro acaba de salir publicado, primera vez en la vida que me pasa, salió publicado antes en España que en Latinoamérica. Por lo tanto, me pasé todo el mes pasado en España haciendo promoción del libro. Y los españoles me daban las gracias por tocar el tema de las adopciones irregulares, porque yo no tenía idea, pero en España hay un tema
Sí,
no resuelto desde el franquismo con el
exacto.
tema de las adopciones irregulares, y yo juro solemnemente que no tenía idea que era así de fuerte, pero una de las razones que están dando ahora, a raíz del éxito que está teniendo el libro allá, es precisamente ese tema. Yo lo pensé desde el punto de vista como chileno, que en Chile han habido casos emblemáticos, ¿se acuerdan del cura Johanón? Que en Chile que tenía una red de niños
Exacto, una red.
que él se los quitaba a mujeres pobres y les decía a las mujeres pobres que sus hijos habían muerto y se los pasaba a mujeres ABC1, bueno, una cosa súper tortuosa.
Sí.
Aparte de eso, hay se calcula más o menos cerca de 20.000 niños que fueron o adoptados o regalados o vendidos de manera irregular durante la dictadura en Chile. Entonces, claro, mi libro no tiene nada que ver con eso porque en mi historia el tema de la adopción irregular no tiene que ver con política, tiene que ver con lo inescrupuloso de un doctor por ahí que anda dando vueltas. Pero es un tema del que yo había estudiado, había sabido, como ciudadano me había interesado leerlo y decidí meterlo porque además estoy haciendo un thriller. Entonces es el momento, o sea, era el minuto perfecto para usar un tema tan peliagudo y conflictivo como ese en un thriller que necesita temas peliagudos y conflictivos para existir.
Oye, Chascas, y perdona que siga por esta línea más política y que ya que tú lo dices, como ciudadano y comprometido además con causas que a uno le parecen justas, por supuesto, tú publicaste a principios de año además este libro Gente como yo.
Gente como yo, sí.
Exactamente. Y mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que siento que esta gente de Pinomar, que es la que tú creaste ahora, no puedo dejar de pensar de que más de alguno de estos vecinos habría votado por cierto partido que hay acá en nuestro país, al Partido
La gran
Republicano.
mayoría, la gran mayoría
Exacto,
de Pinomar
exacto.
votaría por ellos.
Prefiero que lo hubieras dicho tú, en realidad, pero claro, da la impresión de que todos habrían votado por este
Claro.
partido. Pero lo que pasa es que, mira, nosotros estamos en un proceso constitucional que tú también estás al tanto, por
Estoy
supuesto,
siguiendo de
no me
cerca,
queda
súper de
duda.
cerca.
Y justamente desde este sector de la ultraderecha, y no solamente este partido republicano, sino que otros también, han instalado ciertas ideas negacionistas que son terribles, por decirlo menos. O sea, hace poco una diputada señaló que estos abusos sexuales de la dictadura eran poco menos que
Verán
un mito
una
urbano.
leyenda urbana, sí.
Exacto. Entonces, entiendo muy bien el punto de que lo que tú dices de que haces una literatura que es más bien de entretenimiento, pero claro, uno no puede dejar que la literatura no sea comprometida justamente con lo que el autor piensa, y aquí yo celebro justamente que se pongan estos temas también en este tipo de literatura más sencilla de leer, si se quiere, más fácil de digerir, pero que justamente contiene estos elementos que nos dan para por lo menos poner en pauta esta conversación. Y quiero preguntar directamente, Chascas, ¿cuál es tu percepción de esta realidad que vivimos con ideas negacionistas como esta, más encima, a un par de días apenas de conmemorar estos 50 años del golpe?
Bueno, mira, yo vivo en Estados Unidos desde hace 1000 años y tengo como la teoría de que lo que empieza a pasar en Estados Unidos como al año y medio llega a Chile. Sea, fue muy divertido, por ejemplo, ver cuando en la campaña, en la primera campaña de Sebastián Piñera para ser presidente, la que ganó, efectivamente,
En 2009.
en 2009, él le copiaba a Obama. Ese era su referente. Entonces yo me acuerdo perfecto que Obama salió un día con un reloj rojo así enorme y a la semana salió Piñera con el mismo reloj rojo idéntico. Después Obama se sacó una foto con un perro y Piñera se sacó la foto con un perro. Obama, que parecía tan progresista en ese momento, Piñera trató de verse muy progresista en ese momento. Entonces hacía campañas con gays, salía. Él copió a la pata toda la campaña de Obama, la copió y yo me reía solo porque yo la veía aquí y decía, lo voy a ver en Chile y la veía en Chile. Después, para la segunda campaña de Piñera, le copió a la pata a Trump. O sea, pasó de un extremo al otro. Y se puso mucho más conservador en su segunda campaña porque estaba copiando lo que estaba diciendo Trump. Obviamente con Trump aquí se abrió una cloaca fétida y espantosa, donde salieron para afuera los cromañones que estaban escondidos hacía mucho tiempo, y esto se enturbió de una manera espantosa. Lo mismo que está pasando en Chile, lo mismo. Acá tenemos un gobernador en el estado donde yo vivo, por ejemplo, que es Ron DeSantis, en el estado de Florida, que acaba de lanzar, de rehacer todos los libros de historia de los colegios públicos. Y en esos colegios, en esos libros de historia, ya no se habla, por ejemplo, de la esclavitud. La eliminó. Y el único texto que hay sobre la esclavitud es que la esclavitud también tiene aspectos positivos, textual estoy citando, ¿eh? La esclavitud también tiene aspectos positivos porque le permitía al esclavo desarrollar habilidades que después podía usar en su día a día.
Wow.
Entonces, hay una suerte de negacionismo, de reescribir la historia. Es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en Argentina, es lo que trató de pasar en España hace muy poquito tiempo en las últimas elecciones, donde hay un descaro así abiertamente, impunemente, por reescribir la historia, y como hay mucha gente que no tiene idea de la historia y que no tiene idea porque no se lo pasaron en el colegio, porque no le interesa, por las razones que sean. Se quedan con lo que leyeron en Facebook, se quedan con el titular de lo que se publicó en Twitter o lo que sea, y de así se empieza a reescribir la historia. Ahora, si decimos que todo lo que pasa en Estados Unidos va a llegar a Chile en un año y medio más, yo soy súper pesimista, súper, soy atroz, o sea, soy putridamente pesimista, pero tengo una esperanza. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que pasó en España, lo que pasó aquí en Estados Unidos, que es que la ultraderecha es muy gritona. La ultraderecha hace mucho ruido, hace mucho ruido. Y como además los medios, por lo general, están controlados por la derecha, pues entonces se duplica y se triplica y se cuadruplica la información que este grupo, muy, muy vocal y muy gritón, hace. Entonces ellos, la ultraderecha, se agarra del miedo, por supuesto, porque es lo único que tienen para vender. Entonces, es el peor país que sea, es el peor país del mundo, la delincuencia ya no nos da tregua, los migrantes nos están robando los trabajos, los gays quieren violar a todos los niños, las lesbianas quieren matar a los hombres, bla, 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 bla. Pero
El
llega un
discurso del
momento,
mismo.
es el mismo, exactamente el mismo. Pero llega un momento donde la ultraderecha tiene que gobernar, tiene que poner sobre la mesa su plan de gobierno. Porque por lo general la ultraderecha se opone. Ese es su discurso. Me opongo al aborto, me opongo al matrimonio igualitario, me opongo a esto, me opongo a esto. pero tú no haces un gobierno oponiéndote, tienes que hacer cosas. Entonces, cuando empiezan a mostrar sus cartas, la gente retrocede. Vox, el partido de la ultraderecha en España, se negó a mostrar su plan de gobierno, estaban en elecciones y no lo mostraba. Y ya no pudieron seguir ocultándolo y lo mostraron una semana antes de las elecciones y en una semana se dio vuelta la tortilla así. Y perdieron, o sea, no solamente ganaron, sino que perdieron 20 escaños en el Senado. Entonces, miren lo que está pasando en Chile ahora con la Constitución. Cada vez que se muestra lo que los constituyentes están haciendo, suben 10 puntos en el rechazo. ¿Por qué? Porque la ultraderecha no construye, no construye, sino que lo que hace es destruir. Pero entonces, como el cuento del Pedrito y el lobo, con la delincuencia, con la cosa, tiene un límite, porque tú no te puedes pasar la vida entera diciendo que te van a robar o que se va a caer el país o que se va a acabar la sociedad o que, ¿verdad? Como tiene un límite, hay un momento donde tienen que mostrar sus cartas y mostrar lo que van a hacer. Y cuando muestran lo que van a hacer, por supuesto, siempre hay un sector que se los compra todo, pero hay un sector más grande que dice, ya, pero a mí no me gusta, o sea, sí, estoy de acuerdo con que la delincuencia está desatada, pero ¿qué tiene que ver eso con el aborto? O sea, si a mi hija la violan, no quiero que tenga que tener el hijo del violador. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O, oye, ¿sabéis qué? Yo creo que los animales tienen derechos también, a mí no me gusta el rodeo, estoy de acuerdo con que ahí a lo mejor está desatada la migración, pero de ahí a que el deporte nacional sea torturar vaca, no estoy. Entonces empiezan a recular. Mira lo que está pasando acá en Estados Unidos. Trump está así de irse preso. Él y todo su séquito. Y este gobernador, el que te digo yo, el Ron DeSantis en la Florida, que ganó por muchísima gente, o sea, por una cantidad enorme de votos, que eso fuera lo más desolador de todo. Ayer tuvo un mitin en un pueblo acá en una ciudad en Jacksonville y lo pifiaron a tal punto que tuvo que parar el discurso y tuvo que irse.
Y la opinión
Entonces,
pública de Trump igual está de pura curiosa, esto de pura copucha, ya cómo está la
a
percepción
ver,
de la opinión pública.
los trompistas son como integrantes de un culto. O sea, Trump podría aparecer mañana con una cabeza capital en la mano y justificarían por qué lo hizo. Porque son como un culto. Pero ya vamos en un país además bastante conservador como Estados Unidos, salieron unas encuestas hace poco y ya creo que el 67%, que no sé cómo no es el 90%, pero bueno, es el 67% de la gente piensa que Trump no debería correr como presidente de nuevo porque lo que hizo fue un delito. Eso, o sea, para que pase eso en este país, pero digo, o sea, yo no entiendo cómo es el 67 y no es el 97%. Porque es tan evidente. Pero bueno,
Algo,
pero
algo.
hasta hace, pero hasta hace poco ganó, ¿me entiendes?
Bueno.
Exacto. Hay esperanza, entonces, me tranquiliza.
Yo creo que sí. Yo quiero, o sea, y lo digo desde el pesimismo, ¿eh?
Claro,
Lo
si lo
digo
digo
desde el pesimismo. Lo
pesimista, ya
digo
mucho.
desde el pesimismo. Estoy viendo que la cosa como que, no sé, quiero pensar que ya pasamos el pic, ¿me entiendes?
No, así como lo plantea, yo me acordé de Juan Carlos Bodoque que decía, yo no soy pesimista, soy un realista bien informado. Creo que va por
Exactamente,
ahí la cosa.
yo soy súper informado y leo todo porque es un tema, además, yo como hombre gay en un estado homofóbico donde hay una ley que se llama Don't Say Gay, ¿me entiendes? No, no, o sea, no puedo darme el lujo de no estar informado. Hoy en día, no estar informado es un privilegio. Es un privilegio que algunos tienen. ¿Me entiendes? Me imagino que los blancos, hombres blancos, heterosexuales, sobre 55, tienen ese privilegio. Yo no lo tengo. Entonces estoy obligado a estar pendiente. Yo quisiera por estar leyendo otras cosas. Porque no quiero estar leyendo sobre Trump o sobre Kast en Chile. Pero bueno, pero tengo una hija que es mitad chilena y en algún momento yo quiero ir a Chile entonces, y si gana el otro y la constitución, bueno, tengo que estar informado, no, no me queda de otra.
Exacto.
A esta hora estamos conversando con Chasca Valenzuela. Bueno, largo, tendido, como siempre, como nos gusta también. Juntamos a un montón de gente que nos gusta hablar. Va por ahí
Fabuloso.
el tema. Y claro, no, nos convoca, ¿cierto? Cuando nadie te ve, que es también un juego de palabras que alude también a las apariencias, a cómo nosotros nos develamos. Es justamente también lo que estamos hablando, cómo nosotros nos revelamos, cómo nosotros también nos miramos al espejo, qué es lo que ocultamos, nuestras grietas, nuestras fisuras, también nuestras risas. La pregunta, que en realidad es como para seguir tirando el hilo de la conversa, es como, ¿por qué la gente... ¿Por qué crees tú, como escritor, cierto, o también como lector de estas obras también, qué nos llama la atención de este tipo de historias? ¿Por qué el chismosear o el estar ahí mirando qué es lo que ocurre, cierto, nos
El
llama la
morbo.
atención? Claro.
Claro. Mira, el thriller, en general, el suspenso, el misterio, tiene un componente adictivo muy fuerte, porque se establece una suerte como de duelo entre el lector y el escritor. O sea, yo cuando hago esto, en el fondo lo que hago es generar un duelo con un posible lector, a ver si descubres antes que yo, a ver si descubres antes que mi detective, quién mató a Sara. A ver si descubres antes que Leonardo, a ver, entonces hay una suerte como de duelo, y a mí en lo personal me encanta que me lancen una intriga, una pregunta, y yo tratar de cuál detective privado encontrar las pistas, sumarlas, restarlas, cambiarlas, a ver si le atino. Nunca le atino, pero no pierdo la esperanza de algún día adivinar antes del detective del libro. O sea, yo siento que el thriller tiene un componente muy adictivo. Siempre funciona muy bien el thriller. Las series de thriller funcionan muy bien. El true crime, como se llama, yo no sé si a ustedes les gusta, pero en Netflix, por ejemplo, hay una cantidad enorme de casos sin resolver o el misterio del crimen. No sé, yo me los veo todos. Me fascinan, porque me encanta tratar de ver si soy capaz de anticiparme a lo que va a ser. Y por otro lado, también tienen un componente, que es lo mismo que le pasa a la telenovela, tienen un componente como de poner en orden las cosas. Y eso es muy satisfactorio, porque todos tenemos una vida desordenada, todos tenemos una vida caótica, todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos que resolver, estamos permanentes, y mientras más viejos nos hacemos, más problemas tenemos y más conflictos hay que resolver. Entonces, o por lo menos simplemente por leer el diario, uno ya está rabiando todo el día. Entonces, de alguna manera, el hecho de que haya un desbarajuste en la historia de un libro, de una serie, que hayan malos que parece que van a ganar, pero que al final se imponga el bien y que se resuelva y que la cosa llegue a buen puerto, tiene como un efecto vicario en uno, como de, ok. Puedo seguir viviendo un ratito más porque aquí al menos los malos pagaron, aquí al menos se ordenó el naipe, aquí al menos las cosas volvieron a buen puerto. Entonces tiene ese componente el thriller también, de como de decirte, mira, voy a tratar pésimo a los personajes por 400 páginas, pero y lo van a pasar pésimo y se van a morir varios y van a sufrir otro y ¿verdad? Pero te prometo que al final te voy a responder todas las preguntas. Ojalá uno pudiera hacer eso en la vida y que alguien te responda a las preguntas.
Es muy verdad eso de que a uno le encanta jugar a lo del detective. Yo con este libro estaba así como ya, igual adiviné un par de cositas.
Yo sé, yo sé, yo sé. Porque de hecho mi énfasis, sobre todo en la segunda mitad del libro, o sea, yo tengo la teoría de que los lectores, como por la mitad, debieran haber descubierto el entuerto.
Sí, más o menos,
Lo que
sí.
pasa, voy a tratar de no hacer spoiler. Lo que pasa es que en la segunda mitad mi intención era otra. Era que los buenos llegaran a tiempo antes de que los malos ganaran. No era como que así como que la gente en el último capítulo dijera, ¡ah! El malo es tanto. No me importaba que se descubriera antes quién era el malo. No me importaba eso. Lo que me importaba
Claro.
era en la última etapa, que es como la más trepidante de todas, porque involucra a la hija que está fuera de la casa, o sea, toda esa
Sí,
parte
ahí es
es
drama
como,
total, o sea, rapidísimo, ahí pam, pam,
claro,
pam.
como llegarán a tiempo o no. Eso era
Claro.
lo que yo quería.
Logrado. Sí, totalmente. Chasca, y para ir cerrando ya porque se nos va cortando el tiempo, cuéntanos, bueno, igual esto ha sido un año bien movido para ti porque está, a principio de año fue gente como yo, ahora este, cuéntanos un poquito cómo ha sido las recepciones del primer libro de este y cuéntanos lo que queda igual para el resto del año si es que se viene alguna sorpresita, algún nuevo trabajo que quieras compartir
Sí, se vienen,
con
se
nosotros.
vienen. Se vienen cositas,
¿Sí?
como dice la gente.
Claro.
Fue un año súper intenso de literatura, pero, o sea, da la sensación como si yo escribiera 8 libros al mismo tiempo. No es así. Gente como yo fue primero una audioserie que se salió como audioserie por Storytel hace 6 años. O sea, ese libro estaba escrito hace casi 6 años. Lo que pasa es que primero llegó a México el año pasado y recién llegó a comienzo de este año a Chile. Entonces se
Claro.
me juntó con este, que sí está escrito ahora, digamos, pero parecía como que yo hubiese escrito 2 libros simultáneamente. No,
Sí, yo
gente
dije,
como yo
wow.
lo escribí mucho tiempo atrás. Gente como yo le
Okay.
fue súper bien, porque además gente como yo, como te decía, viene de una audioserie que también se llama Gente como yo y es la misma historia que la produjo Storytel, que es una casa productora europea de audioseries y de series sonoras, digamos. Y le fue súper bien a gente como yo como audioserie. De hecho, sacaron la audioserie en inglés, People Like Me. Y a raíz de ese éxito fue que Penguin Random House decidió comprar el texto y sacarlo como libro. Entonces fue un libro, a pesar de que es un libro, si podemos decirlo, como de nicho, tal vez, o no es un libro tan popular como Cuando Nadie Te Ve, porque trata la historia de dos hombres que están tratando de adoptar. No sé si eso sea un tema tan, digamos, como global, ojalá fuera, pero no creo. Cuando Nadie Te Ve está dando el batatazo del año para mí, digamos. O sea, ha sido muy impactante. ¿Me entiendes? O sea, no soy nadie en España. Tengo libros infantiles publicados en España, pero los circuitos son completamente distintos. A nivel como de la crítica y de los lectores comunes y corrientes, no existo. Y el libro le está yendo súper bien. En Chile le está yendo sensacional también. Yo, por ejemplo, nunca había entrado con mis libros en Chile a los rankings de los más vendidos, nunca.
¿No?
No, porque
¿Estás segura que
oso,
sí?
no. Porque mis grandes éxitos literarios en Chile han sido infantiles y juveniles. Y esos no entran a ranking. Y mis libros para adultos que han llegado a Chile, porque no han llegado todos mis libros para adultos para Chile, pero los libros de adultos míos que han llegado a Chile son El filo de tu piel, Gente como yo, que son libros más bien de nicho, porque tienen temática LGBT. Entonces yo como que nunca entro en los rankings y ahora sorpresivamente entré por primera vez con libros
Sí.
adultos en Chile. Entonces súper contento. ¿Y qué viene? Bueno, en octubre, noviembre se publica un nuevo libro mío para niños que ya salió en Estados Unidos. Lo escribí hace un año atrás, así que no piense que estoy escribiendo todo el día simultáneamente. Salió hace un año atrás en Estados Unidos, pero ahora llega a España y al resto de Latinoamérica, que se llama Un día con papá y Dada. Un libro para niños, muy bonito. Y estoy escribiendo un nuevo thriller, que de
Se viene
hecho
otro.
se viene otro. Estoy
Ya.
escribiendo otro, también así muy en el estilo Cuando Nadie Te Ve, muy thriller, muy nada es lo que parece, con temas también contemporáneos metidos ahí, con vacunas y cosas así. No es que ahora la gente no está ni vacunando a los perros.
Sí,
Acá en
pues.
Estados Unidos no están vacunando a los perros porque dicen que las vacunas le va a dar autismo a los perros.
No.
O sea, a ese nivel de, bueno, en fin. Bueno, hay gente que piensa que la Tierra es plana. Yo siempre digo, bueno, si de ahí, si hay gente que piensa que la Tierra es plana, pues de ahí para abajo, pues cualquier cosa. Entonces estoy escribiendo este nuevo thriller, pero lo estoy haciendo también, ocurre en Pinomar, en el pueblo donde ocurre Cuando Nadie Te Ve. Porque lo que tengo en mente es hacer una serie literaria que se llame Los Enigmas de Pinomar. Entonces, Pinomar tiene varias historias. Entonces,
Wow, me
no son historias
encanta.
completas, son historias completamente independientes, No tiene nada que ver la una con la otra, son otros personajes, pero hay lugares que son los mismos. Por ejemplo, la protagonista de mi nuevo libro vive en la casa donde viven Gladys y Octavio cuando nadie te ve.
Nah. Y
Pero
el
sucede
futuro, o
mucho
sea,
antes.
después de eso,
No,
antes.
antes, antes.
¡Wow!
Chan,
Quedo
antes.
enganchadísima.
Acaba,
Yo estoy segura que
antes
cuando
porque en
sigue.
el libro acaban de llegar ellos a la casa, po.
Sí, po. ¡Wow!
Acaba de hacer un chan aquí en la entrevista.
Exactamente, les acabo de hacer. Porque además, esto no lo he contado casi, entonces, como de verdad es un chan
Tremendo.
chan.
No, me encanta.
Entonces,
Además,
en
igual
eso
nos
estoy.
faltan efectos especiales.
Y estoy
Oye, José
escribiendo una nueva
Ignacio.
serie para Netflix. ¡Wow! Sí,
Mira.
porque todavía me queda contrato con ellos. Me quedan 10 meses de contrato, así que estoy escribiendo una
Genial.
nueva serie para ellos. Que
Genial.
todavía no sé si me van a dar luz verde o no, porque estoy en la etapa súper inicial, que es cuando uno está escribiendo la Biblia, que se llama, la sinopsis, los personajes. Escribí el piloto, el capítulo 1, y precisamente en unas 2 semanas más me llegará el mail de. Oh.
Ya, súper. Como al estilo que ya conocemos, o en realidad no son estilos como bien distintos, el de los
No,
videojuegos y los.
lo que estoy haciendo ahora es algo bien distinto. No es
Ya.
thriller, no es un thriller, es melodrama puro y duro. O sea,
Ah.
así de no sé si cortarme las venas o dejármelas crecer.
A la Victoria y lo de María, sino una compañera que nos faltó hoy día.
Está
Sí,
bien entretenida,
sí.
está súper entretenida la serie esta.
Oye, José Ignacio, tenemos que despedirnos lamentablemente porque aquí en la radio es el reloj el
Sí.
que manda, lamentablemente no nosotros, así que queremos agradecer por supuesto todos estos minutos de conversación. Para nosotros es muy entretenido conversar contigo, aprendimos mucho cada vez que conversamos sobre tu trabajo,
Muchas
eso
gracias.
creo que es bastante valioso, no solamente para nosotros, esperamos que también para las y los auditores de este programa. Un abrazo a la distancia, José Ignacio, saludos para todos y por supuesto mucho éxito en lo que se viene.
Gracias, hasta luego y hasta pronto.
Un abrazo, éxito en todo.
Oye,
Chao.
yo en realidad quiero aprovechar. Esto es cortito, pero aquí la dejo, aprovecho. Chasca, tú hiciste un taller de. Un libro, ¿cierto? Un taller de escritura de telenovelas. Yo creo que
Sí.
muchos estamos esperando ese taller de escritura para series de Netflix. Ahí, entre toda tu agenda, yo creo que por ahí va. Yo los chan no entendí. Si aparece, está escrito ahí, yo lo entendí. Así que.
Tengo una proposición, lo que pasa es que no he tenido el tiempo de hacerlo, de hacer una nueva versión de ese taller actualizado, o sea, de escritura de telenovelas y de formato de plataforma. ¿A qué
Buenísimo.
hora lo voy a hacer? No sé, pero tengo ganas de hacerlo.
Súper. Vamos
Felipe
a estar
ahí
atentos, por
tirándolo.
supuesto. Sí. Oye, y antes que se nos olvide, tenemos un ejemplar también del libro, gentileza, por supuesto, de Penguin Random House, para sortearlo con nuestros auditores. Así que vamos a estar publicando el sorteo en las redes sociales esta semana y la próxima semana, digo, estaremos sorteando este ejemplar del libro Cuando Nadie Te Ve de José Ignacio El Chascas
Que
Valenzuela.
libro que tengo que decir que está en todas las librerías de Chile, ¿eh? De
Sí,
Arica a
además.
Punta Arenas, están todas, en su versión impresa y también como libro digital.
Exactamente. Antes de despedirnos, yo quiero extenderles una invitación porque hay una invitación que nos hicieron llegar justamente al programa para toda la comunidad del Gran Concepción y los alrededores a participar en la jornada Geografías de la Dictadura, Nada ni Nadie está olvidado. Esta es una jornada de una especie de mapeo colectivo que habrá aquí en el Foro de la Universidad de Concepción este 2 de septiembre entre el mediodía y las 18 horas, una actividad bastante emotiva, por supuesto, para conmemorar los 50 años del golpe militar. Escuchemos esta invitación y aprovechamos de despedir a nuestro entrevistado el día de hoy, José Ignacio Chascas Valenzuela. Hasta pronto.
Chao.